Deportes en Radio Vitoria. Primer tiempo.
Saludos amigos, bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria. Tenemos ya los cruces para todos. El Deportivo Alavés se juega el ascenso a segunda división con el Jaén. El Laudio frente al Racing de Ferrol, el coco de la competición, un equipazo, nos dicen. Y el Baskonia con el Gran Canaria, este jueves en el arranque a las 8:15 en el Buesa Arena. Así que el baile está a punto de comenzar. Es martes y todos los martes aquí en Primer Tiempo en Radio Vitoria manda la cátedra. Aquí estamos, en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Beatriz Leal en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2:16, comenzamos. Así que entramos rápidamente en materia. Había una expectación enorme. A las 4:30, miles de aficionados albiazules estaban pendientes de lo que pudiera deparar el sorteo del playoff de ascenso para el Deportivo Alavés en esta fase de buscar de una vez por todas la segunda división. Y al final todos vivimos una especie de déjà vu. El emparejamiento con el Jaén nos lleva al viejo campo de la Victoria. Allí no se va a jugar el partido, pero nos lleva inevitablemente a este escenario. La temporada 94-95, hace 18 años, a aquel equipo de Chuchi Aranguren, del que después hablaremos. En Ecualdecoa, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, Rachel León, buenas tardes.
En Ecualdecoa, que también estuvo allí, en el Estadio de la Victoria.
Disfrutando de aquella fiesta, a pesar de la derrota, a pesar del 3-1, pues al final aquello se convirtió en una fiesta, el segundo ascenso, muy poco tiempo, del club, que procedía de tercera división, luego llegó este ascenso a segunda A, y a partir de ahí, la historia reciente, aquello brillante, de lo que tantas veces hablamos, y que, aunque hace ya 12 años y pico, pues seguimos teniéndolo fresquito en la mente.
Ayer por la tarde fue el entrenamiento en el que los componentes de la plantilla del Deportivo Alavés conocían el emparejamiento con el Jaén. Hoy descansa toda la plantilla albiazul, aunque por supuesto que el cuerpo técnico está trabajando a tope. Mañana vamos a estar con Nacho González. Él nos va a aportar todas las claves que él entiende son determinantes a la hora de afrontar un compromiso de tanta responsabilidad. Pero bueno, bien podemos decir, yo creo que, y ahora lo chequeamos también en Jaén, que hay una satisfacción moderada, tanto en Vitoria como en Jaén, porque la historia, de nuevo, haga que se produzca el reencuentro 15 años más tarde. No porque se produzca el reencuentro y haya una relación de amor eterno entre Jaén y Deportivo Alavés, sino porque desde las dos partes se entiende que es una eliminatoria que se pueda afrontar con cierto optimismo.
Sí, lo que es evidente es que por mucho que el discurso previo era que todos los posibles rivales eran igual de potentes porque todos habían sido primeros, luego siempre se hacía la acotación y se decía, desde el punto de vista logístico, lo de Tenerife es lo que menos bien nos vendría. Sobre todo porque trasladar allí a la gente, al público, a los aficionados, es muy costoso y es complicado. Y además por la entidad que tiene el Tenerife y por la cantidad de gente que mete allí. O sea que, descartando al que teóricamente, aunque fuera con la boca pequeña, no se quería, pues había dos opciones. Ospi o Jaén. Y bueno, pues Ospi, por el campo de hierba artificial, etcétera, pues también tenía sus matices. Así que bueno, pues lo de Jaén, aunque está lejos, pues el aficionado que tenga así muchas ganas, pues podrá desplazarse hasta allí, y esos recuerdos, además de la vieja victoria, pues seguro que están ahí frescos y se puede apelar al espíritu de aquel ascenso.
Bueno, los que estuvieron y seguramente los hijos de los que estuvieron, que también perfectamente podrían acompañar a los padres para recordar efectivamente cómo son aquellas piscinas de aquel polideportivo en el que se bañaron tantos jugadores, periodistas y aficionados del Deportivo Alavés. De nuevo, en la ronda que hacemos durante la semana, buscamos la comunicación con la ciudad andaluza. Manuel Alonso, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo podemos decir que ha caído por allí, por lo tanto, el sorteo y el emparejamiento con el Deportivo Alavés?
Pues nada, muy bien. Como estabas comentando, cualquier rival era difícil, ¿no? Pero nosotros también creo que teníamos la misma sensación que por allí, por Vitoria, porque el Tenerife realmente era un desplazamiento muy complicado para la afición y bueno, pues el hecho de coger el avión, etcétera, era un contratiempo bastante importante. La afición del Real Jaén es una afición que se mueve mucho en masa, que le encanta viajar con el equipo en este tipo de desplazamientos, y realmente como Hospitalet y Vitoria, pues al fin y al cabo están lejos realmente de aquí, pues bueno, estamos contentos porque vamos a poder desplazar a bastante gente.
Llegamos con lo deportivo, ya comentábamos el pasado lunes que Cascón en principio no podrá jugar porque recibía la quinta tarjeta amarilla. Hemos apuntado algunos detalles desde lo deportivo de cómo es el Jaén, después en la cátedra haremos una disección mayor. El campo es probable que se llene porque el otro día frente al San Fernando acudieron 11.000 aficionados. E incluso, no sé, Manuel, si estáis hasta analizando la posibilidad de acudir a gradas supletorias como ocurrió en la Copa frente al Atlético de Madrid.
Sí, se plantea. Lo que pasa es que, bueno, en esta ocasión pues vamos a tener un poquito de menos tiempo, ¿no?, para plantearlo y para ver qué expectativa hay, ¿no? Si es cierto que el campo, si no se llena, va a rozar el lleno. Y bueno, pues iremos viendo, ¿no?, cómo suceden los acontecimientos. Como digo, para el Atlético de Madrid tuvimos dos semanas, ¿no?, y la gente pues tuvo más tiempo para venir a por su entrada. Y bueno, pues según veamos el jueves o el viernes cómo está el aforo del nuevo La Victoria, ya pensaremos en poner grada supletoria. Ojalá y que así suceda.
Ojalá que sea así, en virtud de lo que significaría un gran espectáculo para unas entradas que tendrá unos precios para los socios 6 y 13 euros, para aquellos aficionados del Deportivo a la vez que viajen entre 17 y 32. En ese sentido, ¿ha habido ya una petición oficial por parte del Deportivo Alavés de un número concreto de entradas?
Sí, nosotros estamos en contacto permanente con el Deportivo Alavés. Se le va a mandar un número de entradas, de hecho, no sé si creo que se le ha mandado ya, que irá pues en torno a las 500 entradas más o menos.
Uh-huh. Evidentemente habrá demanda desde la afición del Deportivo Alavés para estar presente en ese partido. Bueno, Manuel, pues seguimos en contacto también, en este caso ya con representantes del cuerpo técnico del Jaén, para seguir analizando lo que va a ser un duelo apasionante. Muchísimas gracias por todo, un abrazo, y si no es en esta primera parte de la fase de ascenso, ojalá que el Jaén consiga su objetivo luego de superar las dos eliminatorias que restan. Un abrazo y muy buenas tardes,
Gracias y suerte a vosotros también.
Gracias, cerramos la comunicación con Jaén. Decíamos que han pasado 18 años de esto. Van a escuchar a un locutor catalán de Gramanet anunciando un resultado que lleva o llevaba al Deportivo Alavés hace 18 años a la segunda división. Después de ese locutor catalán,
vienen otros.
Vinieron los locutores de Radio Vitoria. La fiesta que pudimos en Eco disfrutar.
18 años hace de aquello. ¿A quién se le ocurre guardar estas cosas?
Es que estamos tumbados. Han pasado 18 años.
En el 88, Campuzano acaba de poner en la segunda división del fútbol español al Club Deportivo Alavés en Santa Coloma. La Gramanet no gana, pero tampoco permite a Las Palmas soñar.
El Deportivo Alavés en la segunda división empató la Gramanet, levantaba las manos Ricardo Moreno, nos vamos hasta la victoria.
Bueno, la verdad es que es una felicidad enorme porque aquí hemos sufrido muchísimo. Ya era hora, la hostia. Es que estos catalanes se han portado mucho, tanto en nuestro equipo como en otros equipos. ¡Vaya trainera!
Hombre, ese Aitor Arregui, que de trainera sabe mucho.
Ponte tú, Rafa, también, de patrón.
¡A la piscina! ¡Chuche Aranguren a la piscina!
Bueno, me han bañado. Tengo que decirte una cosa, y a todos los aficionados, que a pesar de ser de Portugalete, pues prácticamente no sé nadar. Y me han tenido que echar en la zona de los niños, y a pesar de eso, pues me he asustado y me han tenido que sacar. O sea que fíjate.
Lo que pasa, Musti, felicidades, que le habéis echado muchísima emoción, ¿eh?
Hombre, yo creo que el otro día uno definió bien al Alavés diciendo que es como el Atlético de Madrid, ¿no? Que lo nuestro nunca es fácil y una vez más pues ha vuelto a demostrar, ¿no?
¡Tenéis más huevos que nadie!
Tito, queda tanta gente aquí después de tantas horas de viaje. La verdad es que es indescriptible, ¿no? Se merecen esto y mucho más. Y darles todavía mucha más alegría. Mírales, solo hace falta verles.
Está muy claro, está emocionado Joseba Aguirre.
Pero joder, después del esfuerzo que hemos hecho hoy, el equipo estaba muy cansado después del domingo y bueno, voy con mis compañeros.
Nos metemos al vestuario porque ahora mismo, qué fotografía más bonita, está todo el mundo rodeando a don Juan Arregui, le están dando la mano, no le duchan evidentemente, sí que ha habido otros. Ducha Pedro Foronda, está duchado Gonzalo Antón. Para don Juan Arregui.
Va, se nos ponen todavía los pelos de punta. 12:25, Aitor Arregui, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Arratsalde León.
¿Qué pasa, hombre?
Aquí estamos, que no es poco.
¿Cómo va esa trainera?
Joder, la trainera tenía palabras rápidas, ¿eh? Ya quisiera dar el telmo de un tan rápido las palabras.
Bueno, no sé, habitualmente en la concha entre 35 y 37, vosotros a 49 y 50, ¿eh?
Revolucionadísimos, pero ojalá anden tan revolucionados esta vez también, después del segundo domingo.
¿Pero ha parado de bogar o no la trainera?
La trainera, por fortuna, para todos sigue en marcha, para algunos quizás no tanto, pero espero que no estén viendo la trainera de algún otro lado. Que haya aprendido a nadar en otro sitio, Chuchi. Que cuando le he oído me han venido muchos recuerdos de él.
Por supuesto, el gran Chuchi Aranguren y Musti Mújica. Los dos, tristemente, no los tenemos aquí, pero fueron elementos muy importantes en lo que fue la consecución. Después Nacho Lezcano, también en otro momento, grandes de la historia reciente del Deportivo Alavés. Bueno, Héctor, 21 de junio de 1995. ¿Qué te trae a la memoria esta fecha?
Juego blanco y negro, ya se me ha olvidado todo.
Fíjate.
Se me ha olvidado todo, pero es verdad que hoy me ha llamado Edorta, el de Fuego Negro, un gran aficionado del Alavés, y me ha dicho, oye, otra vez Jaén, me han mandado en el mensaje. Y me han venido a la cabeza un montón de recuerdos que yo del fútbol me acuerdo entre poco y nada, por no decir cero, y la verdad es que me ha refrescado muchas cosas, cosas a mejorar también, como el arroz con leche que comimos, que le dimos la vuelta al plato y no se caía. O sea, que preparen en la cena, que no pongan el arroz con leche seco. Pero sí, muchas cosas, muchos recuerdos emocionantes, después de mucho tiempo de intentar subir y que parece que no se iba a lograr nunca, y un poquito de ganas y mucha hasta ansiedad, pues lograr era eso, como dicen, unas paladas muy rápidas, estábamos aceleradísimos todos.
Sí, o sea que la clave de todo está en el arroz con leche, ese que esté pastosito, ese que haya que acudir con un cincel para romperlo, ¿no?
Eso es. Bueno, eso, te digo que muchos recuerdos emocionantes, que la vida pocos días tengo yo para mirar para atrás, por fortuna, porque hay muchas cosas que hacer, pero que a veces uno se despierta con estas curiosidades y dices, me cago en, pues es que ha llovido, y pensando pues que ya es hora de refrescar y poner al día otra vez ese recuerdo, o sea, poner con otros colores y no tan viejos.
Tú que tienes un restaurante de Liga de Campeones, tienes que poner ahí en el postre, hombre, ese arroz con leche.
No, hombre, no. El arroz con leche está bien para recordar y para decir que hay siempre días para mejorar las cosas.
Pero fíjate, si luego trae como consecuencia un éxito tan importante, fíjate si estás presente en la memoria histórica de grandes del Deportivo a la vez, que fíjate, Héctor, lo que ayer dijo Nacho González cuando se le recordó la eliminatoria del año 95 frente al Jaén.
Haciendo la trainera, ahí no están haciendo la trainera, sí, sí, ¿no? Con el Gudari y con Arregui, ¿no? Y compañía, ¿no? Sí, me acuerdo. Sería bonito subir, en este caso con el Jaén, claro que sí sería bonito, ¿no? Pero, hombre, yo en mi punto de vista es bueno visualizar el éxito, ¿no? Pero para llegar hasta ahí vamos a tener que hacer muy bien las cosas, ¿no? Pero claro que sería fantástico.
No sé si les ha seguido este año mucho, Aitor, pero estos también son buenos remeros, ¿eh?
Lo que pasa es que no sé si son buenos remeros o malos, pero me ha gustado mucho porque desde la humildad se crean muchas cosas y ya se le ve con ese toque de trabajo y de humildad, que eso suele ser normalmente el primer paso al triunfo.
Para que no te quepa ninguna duda, que esa ha sido la bandera desde el comienzo y que además ha servido como palanca fundamental para la consecución de los éxitos. Pues claro, Nacho González, hace 18 años, yo creo que estaba ya en el Deportivo Alavés. O sea, yo no sé si te acuerdas de él cuando él estaba entrenando en categorías inferiores.
Por desgracia, no me acuerdo de algunos compañeros cómo entrenaban. Igual me acuerdo más de la Rioja Alavesa que los que tenía allí abajo. No, pero yo me alegro de que sean gente de allí, del entorno, que han podido forjarse allí y que sienten los colores y la ciudad, porque al final eso también sopla a favor y normalmente suele ser un aliciente más para llegar hasta donde se tiene que llegar.
Hombre, tú ya tienes mérito, porque tú sobrevivir a gente como tu cuñado, Tony, a Iván Campo, a Alquillo y a Gorriarán y esta gente, a Joseba, a Aguirre, sobrevivir a toda una temporada entrenando con estos, eso ya tiene mérito, ya te darían después titulación especial, ¿no?
No, pero joder, es muy fácil entrenar con ellos porque siempre sabíamos que había un tercer tiempo, que era donde éramos los mejores. Ahí sí que éramos buenos, pero de verdad, de Champions League éramos en el tercer tiempo. Y eran gente de un tercer tiempo muy bueno, con lo cual era fácil hacer equipo. Luego tocar y la pelota y controlar la pelota era un poco más complicado, pero en lo otro yo creo que suplíamos las carencias del deporte.
Y eso que nos salisteis un poco remolones, porque no tú todos, lógicamente, pero hubo que esperar, 5 playoffs para la consecución del objetivo.
Joder, 5 playoffs que los viví.
¿Tú todos,
Sí, bueno, menos el primero, el resto los viví. Uh-huh. El resto los viví y los sufrí en sangre, por eso digo que era como un tema histórico que todo el mundo lo queríamos y lo ansiábamos, y yo creo que por eso abogábamos tan rápido, porque era un tema que se había hecho esperar mucho tiempo y que ahora en estos momentos también no se tiene por qué hacer esperar, que cuanto antes se consiga mejor.
Ha pasado mucho y lógicamente el fútbol es distinto y tiene otros matices, otros componentes. El playoff es distinto porque en aquel momento era una liguilla de 4 equipos y ahora mismo es un playoff a ida y vuelta. Pero si te pidieran un consejo, Aitor, con esa experiencia que tienes de 4 playoffs y de sufrir 3 fracasos entre comillas, si ahora mismo un futbolista del Deportivo Alavés, ya sea un chaval joven o un veterano, dijera al director, joder, pues dame un consejo, joder, que yo nunca he vivido esto, si lo he vivido me he puesto pilas, me he puesto muy nervioso, he sentido ese miedo escénico, ¿tú qué consejo darías?
Nada, que sean lo que han sido, que es difícil ante la presión, si sobre todo uno es joven y es la primera vez, como me pasó a mí cuando jugué en Badajoz, me acuerdo, salí como un flan, porque las ganas y la responsabilidad y la presión de una ciudad, de unos colores, de un sentimiento, a veces te hacen mella y te merman, pues que sí puede ser que eso, que piense que tiene que ser lo que ha sido esta temporada, que es un partido más, pero un partido importante, que no le pueda la presión si es posible, y que lo haga lo que ha hecho, darlo todo. Y si lo da todo, nadie le quitará, a nadie que le haya peleado, no se le piden luego cuentas.
Y lo dice un Gudari. Aitor Arregui, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto, ¿eh?
El nuestro. Espero ir en breve el ascenso y si puedo hasta llevarle a mis hijos que puedan disfrutar del ascenso como lo vimos nosotros allí.
Serás bien recibido. Un abrazo muy fuerte.
Escarcasco, ¿dónde están?
Gracias. ¿Dónde están?
Aur.
Cerramos con Aitor Arregui. Un placer. Una comunicación que la verdad ha sido deliciosa. Al menos hemos disfrutado mucho con ella. Vamos a escuchar en eco, antes de la cátedra, otro testimonio ciertamente curioso, que hace referencia al futbolista, referencia en ataque del Jaén, que no va a poder jugar el partido de ida, salvo el que comete de competición, se vuelva loco y eche para atrás algo que nunca echa para atrás, y que es la revelación por parte del futbolista del arrepentimiento del árbitro, que no sabía las circunstancias que concurrían, que por lo tanto no conocía que tenía cuatro amarillas.
Sí, a mí francamente me ha dejado perplejo. Diego Cascón, el máximo goleador del Jaén, vio la quinta cartulina amarilla el otro día frente al San Fernando, cuando ya se estaba retirando, la habían cambiado, y como tardó mucho en salir, pues el árbitro se mosqueó y pum, tarjeta amarilla que supone la quinta. Lo curioso es que, bueno, Diego Cascón, que en su día jugó en el Eibar, que es amigo, por ejemplo, de Manu García, etcétera, etcétera, lo curioso es que ayer, después de producirse el sorteo, le preguntan a Cascón, oye, es una pena, ¿no?, lo de la tarjeta, y él cuenta esto.
Ayer estuve hablando yo con el árbitro y me decía, Diego, dice, tú has pagado los platos rotos de perder tiempo todo el segundo tiempo. Dice, habían ojeadores viéndonos a nosotros y yo tenía que sacar alguna tarjeta por pérdida de tiempo y dice, te tocó a ti. Dice, lo que pasa es que yo vi que la habían liado cuando vi que tú hacías los espavientos y el entrenador hacía los espavientos porque no sabía que tú tenías cuatro amarillas.
Mejor no sabe quién era el prenda que estaba pitando ese partido. ¿Qué prenda, madre mía? Por cierto, conocemos, esperemos que no sean prenda. Prenda, sino un buen árbitro y un justo repartidor de decisiones acertadas para el encuentro del domingo a las 7 en Jaén.
Sí, la mejor suerte para él, que duda cabe, ¿eh? El árbitro designado para dirigir el partido de la Nueva Victoria el domingo a las 7 de la tarde es un murciano, Alfonso Melgares de Aguilar. Toda la suerte. Es inevitable que uno eche una ojeada a la estadística de este árbitro. Y un ejemplo te pongo, ¿eh? Este fin de semana pitó el Levante B San Andreu. 7 amarillas y una roja.
Joder. O sea que es de muelle, rápido.
Y vamos, uno ve la estadística de tarjetas, 8, 11, 9, 7...
Pues esto también conviene tenerlo en cuenta más si juegas fuera de casa. Seguimos con los playoffs. Santos Arrazuría, presidente del Laudio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rachaldeón, ha tocado el coco, al Laudio.
Pues sí, la verdad es que nos ha tocado el coco de toda la tercera.
El Racing de Ferrol, 97 puntos, 98 goles a favor, 22 goles en contra, 20 puntos ha metido al segundo, al Celta B. En fin, pero ¿quién dijo miedo? Habiendo hospitales, se suele comentar.
Exactamente, que miedo ninguno. Ya tenemos la experiencia de la temporada pasada también, que nos volvió a tocar también el primer coco, que fue también el equipo gallego de Lorense, y bueno, ya tenemos esa experiencia y no tenemos ningún miedo.
¿La ida el sábado?
Pues sí, de momento el sábado, sí.
¿El audio?
El audio a las 6 de la tarde.
Vamos a ver, iremos durante la semana comentando, pero está claro que hay que pelear contra viento y marea. Y así lo ha hecho este año el audio, con un decremento muy importante en el presupuesto y con una grandísima temporada. Presidente, también estamos con vosotros, ¿eh? Un abrazo y muchísima suerte.
Venga, gracias.
Antes de la cátedra, muy rápidamente, en eco apuntamos que esta mañana se ha conocido que el Chapo Nocioni entra dentro del quinteto ideal de la Liga ACB.
El quinteto ideal de la Liga ACB, formado por Sergio Rodríguez del Real Madrid, Rudy Fernández también del Real Madrid, Nocioni, Nikola Mirotic del Real Madrid y Ante Tomic del FC Barcelona. Este quinteto es elegido entre aficionados, medios de comunicación, jugadores y entrenadores de la Liga Endesa. Y lo curioso es que en el apartado de elección para escoltas y aleros, los aficionados han votado 0 a Chapo Nocioni, 15 a los medios de comunicación y, ojo, 25 el máximo los jugadores y 25 el máximo los entrenadores. Así que ni un solo voto de aficionados y 25 de los profesionales, jugadores y entrenadores. Y bromeando, el Chapu pues explica por qué ha pasado esto.
Es que los amenazo dentro de la cancha, yo a todos los aleros que juego en contra del ACB. obviamente que estoy agradecido por el premio, pero obviamente me haría mucho más feliz ser el MVP o que Fernando o cualquier jugador de nuestro equipo sea el MVP de la final, ¿no es cierto? Esa es la realidad.
El Chapu Nocheni, un grande dentro y fuera de los terrenos de juego. 2:36, hacemos una parada y enseguida la cátedra.